Doc, gracias por estos minutitos que se hace para ayudarnos a entender. Es muy poquito, de 14.9 a 13.8, pero para la medicina es importante. Ayúdenos a entender esto nuevo que ha determinado la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.
Me parece muy, muy importante, Fabián, lo que la Sociedad Argentina de Hipertensión, año tras año, siguen revisando los porcentajes, las prevalencias de este tipo de enfermedad como es la hipertensión. Y en la medida que los factores de riesgo aumentan, es necesario el control exhaustivo de las cifras de tensión arterial. Entonces, hay niveles de presión arterial como son 40, 90, que ya desde hace tiempo se estaba hablando de que había que bajar por la necesidad y el efecto directo sobre órganos blancos que produce estas cifras de tensión. Entonces, la necesidad y ante los factores de riesgo, sobre todo acá en la sociedad argentina, es ultra necesario bajar esa cifra para un buen control y así disminuir, como dijiste, la prevalencia y los riesgos de estas enfermedades de tipo vascular que son predisponentes en este tipo de casos.
Ese puntito puede hacer la diferencia, doctor, ¿no?, entre la vida y la muerte.
Sin duda, sin duda. Siento la presión arterial debe estar por debajo de 120-80. De hecho, en la noche, en la casa, en un estado más tranquilo y relajado, debería estar por debajo de los 70, la mínima.
Bien. ¿Qué cree usted que ha pasado para que vayan cambiando estos numeritos, digamos, ¿no? Estas mediciones, ¿qué cree usted que viene pasando?
Fabián, como te decía, vamos a ubicarnos acá en la sociedad argentina, sí. ¿No? No se escapa la globalización del tipo de alimentación cada vez menos saludable y es ahí donde se enfoca las sociedades que están encargadas en salud sobre todo esto. Para todos no es raro saber que el argentino, bueno, digo, ya puedo decir nosotros los argentinos porque yo soy ya argentino. Tenemos un gran consumo de sodio, de sal, ¿no? Ese gran consumo de sal nos predispone a la retención de líquido y por lo tanto la consecuencia directa es aumento de las cifras de presión arterial. La obesidad es otro factor. Cada vez queremos hacer menos ejercicio y estar más sedentario. Sí. En el caso de la educación a los niños, los videojuegos, las pantallas, no nos crea hábitos saludables, el no querer salir ni siquiera a caminar, el hábito tabáquico, la herencia familiar es muy importante en este caso, el alcohol, tantas cosas, medicamentos. El uso de medicamentos como analgésicos, esteroides para las personas que son asmáticas. En el caso que les estoy diciendo de los analgésicos, como lo es el diclofenac, todos, pero el diclofenac es un medicamento que induce hipertensión arterial. Mira. Si no lo usamos bajo prescripción médica, lo usamos en forma irracional. Predispone mucho a alterar las cifras de presión arterial. Entonces, toda esta preocupación es lo que nos lleva y cada vez que ven y estudian los casos en aumento y cada vez más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Cada vez los jóvenes nos hacemos más hipertensos, se hacen más hipertensos. Sí. Entonces, y aparte de eso, la prevalencia de hipertensión, el problema de esto es que la hipertensión en ciertos niveles no causa sintomatología.
Claro.
Entonces la persona habitualmente no siente nada y se le llega a tomar la presión por alguna u otra forma, por alguna necesidad, entonces resulta que tiene cifras elevadas de tensión arterial y ni siquiera siente un dolor de cabeza. Ese es el problema.
El informe actualizado que publica hoy el diario Clarín habla de eso, de 15 millones de argentinos que son hipertensos y 4 de cada 10 no saben que lo son.
Casi la mitad, imagínate tú. Casi la mitad no lo sabe. Y de esos que lo saben, la mayoría, si no es la gran cantidad, no están bien controlados.
Claro.
No están controlados. Entonces es un problema de salud bastante importante, porque como les había nombrado, los órganos blancos. Cuando decimos cuáles son los órganos blancos, son los órganos de nuestro cuerpo que tienen un efecto directo en la elevación de la presión arterial. Uh-huh. Estamos hablando principalmente, el más conocido por supuesto es el corazón, donde la enfermedad coronaria, bueno, prevalece, y con esto nos llevaría, por supuesto, al infarto, a la insuficiencia,
claro,
insuficiencia cardíaca, que son enfermedades discapacitantes. Imagínate tú en personas jóvenes ya con este problema.
Claro, claro.
El ojo, lo que se llama retinopatía hipertensiva, que va en grados y nos lleva hasta la ceguera. El riñón comienza con síntomas y prácticamente inespecíficos, que son nada más de laboratorio, que comienza a perder proteínas en orina y te va llevando hasta la insuficiencia renal.
Claro. Directo
de la hipertensión.
Perdón, doctor.
Dime, Fabián.
No, sí, lo perdí por un ratito, pensé que se había cortado la comunicación. Me decía que estaba ahí en un consultorio y por ahí se reduce un poco la señal. Pero sigamos. Usted estaba diciendo, sí.
Te estaba diciendo sobre los órganos blancos más afectados.
Bien.
¿Ok? Te hablé importante, para si veo la necesidad de repetirlo por si acaso no lo oyeron bien, el corazón. La enfermedad arterial coronaria, bueno, es indicativa de problemas de insuficiencia cardíaca. En el caso del cerebro, la demencia, el riesgo de los accidentes cerebrovasculares, en el riñón, la insuficiencia renal, el ojo nos lleva a la retinopatía hipertensiva, la proyectil, tan temida para los caballeros. ¿Okay? Entonces, toda esta preocupación es lo que nos lleva a cada vez mejorar las cifras de hipertensión arterial y el control y la prevención.
Sí. Doctor, no sé si está con el manos libre, le voy a pedir que lo suelte. ¿Cómo hacemos, si hasta ahora el valor normal era, digamos, 14.9 y ahora la comunidad médica va a tomar la referencia del 13.8, ¿cómo hacemos bajar? ¿Cómo hacemos bajar a ese número, digamos, ¿no? El resto de la gente. No,
lo principal es hacerle el estadio. Porque, claro, porque entonces después ahora hay otras clasificaciones que dicen que en el consultorio, que si en la casa, que si en la noche, que si en el día.
Claro.
Este rasgo es hasta 130-80. Por supuesto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, lo estoy perdiendo, doctor, qué lástima.
Déjame.
Sí.
¿Ahora?
Ahora lo escucho mejor. Repítame ese último párrafo, por favor. Sí.
Ok. Lo más importante en este caso es modificar que las cifras, que la meta sea que las personas tengamos menos de 130-80 de presión arterial. Uh-huh. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, en el caso de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? A llevar una vida saludable, lo que ya habíamos hablado, disminuir los factores modificables, que son nuestra responsabilidad. ¿Cómo? Dejar de fumar, disminuir el consumo de sal, mejorar la actividad física, los alimentos saludables, como ya lo estaba diciendo, disminuir los alimentos conservados, enlatados, los fiambres. En resumen, la gran cantidad de sodio que se utiliza en este tipo de casos. Y la actividad física, repito. Y claro, posterior, por supuesto, cuando tenemos factores de riesgo como son la edad y este tipo de cosas, por supuesto, hacer una valoración con el médico especializado en el caso. Uh-huh. En el caso de esto, se tomará la decisión de tomar los medicamentos más adecuados para cada caso.
Claro. Doctor, ¿es recomendable entonces, por más que uno sea una persona sana, entre comillas, eso de sano, y monitoreando periódicamente la presión?
Duda. Sin duda, sí. Sin duda. Y es gran responsabilidad nuestra y de parte del médico.
Claro.
¿Okay? Tú vas a una consulta por X causa, lo mínimo que puedes hacer es tomarle, si estamos en esta onda, ¿no?
Sí, sí.
Lo mínimo que debemos hacer es tomarle la presión arterial al paciente, lo mínimo. Claro. O sea, ni siquiera, sino como un plan de despistaje de día a día, y es que se debe hacer, forma parte del examen físico del paciente.
Debería.
Y podríamos detectar muchos casos.
Debería hacerse, pero no ocurre, debería, ¿no? Más de una vez los médicos no te lo hacen.
Debería hacerse.
Exacto.
Bueno, ese es el deber ser.
Sí. Doctor, ¿alguna recomendación más que quiera usted hacer? Le quería preguntar sobre esto de tomarse uno en casa la atención. Ustedes, los médicos, veo que usan todavía la bombita, ¿no? ¿Confían en los aparatos digitales ustedes?
Tienen su margen de error. Yo venimos de lo que llamamos nosotros la vieja escuela. Yo prefiero el esfigmomanómetro de mercurio, de bombita, como vos decís.
Sí.
Perdón, el aneroide. Uh-huh. El aneroide, el de la bombita que es a presión.
Exacto.
Ese de verdad que sigue y sigue. Yo creo que seguirá por mucho tiempo. Por supuesto, los digitales ayudan mucho y son necesarios para descartar. Y son tan fáciles porque, bueno, independientemente que no es una cosa complicada, tiene su técnica, ¿no?
Claro, claro.
Tiene su técnica. Pero el digital para despistaje en la casa nosotros son muy buenos. Sí, por supuesto que sí. No, y ayudan muchísimo.
Le pregunto esto porque hoy también vienen los relojes, los smartwatch, que también te toman la presión. Y uno sí. Es como que se va diversificando. Y
Lo tengo.
Tengo la sensación de que cada vez menos confiable, digamos, ¿no?
Sí. Lo tengo. Bien. Lo tengo. Pero no. Siguen siendo buenos, por supuesto. Y para despistaje más. Uh-huh. Para despistaje más.
Claro,
sí,
bien.
Pero bueno, por lo menos ayuda a sospechar e incentiva que pregunté toda esta información. ¿Tendré la presión? Porque antes decíamos, no, tengo 130-80, estoy bien. No, tiene que estar por debajo de eso o hasta ahí. Y dependiendo de la actividad del día, qué estás haciendo, cómo estás en la parte emocional en el momento. O sea, son varios factores que hay que detectar. Entonces, por eso, vamos a consultar a ver cómo estoy.
Perfecto. Doctor, para terminar, que quede esto establecido entonces, desde hoy, para una persona hipertensa, el valor normal ya no es más 140-90, sino que será 130-80.
Para el común de la población, esa es la que debe ser. Perfecto. Hay situaciones especiales. Por ejemplo, okay. hay que ubicar cada cosa, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, las personas de edad por encima de 65 años, hay unos factores que, bueno, pudiéramos ser un poquito más, tener un poquito más amplitud, pero esos son casos aparte. Ya eso es para la parte médica. Para la población general debe estar hasta 130-80.
Bien. Doctor, gracias por estos minutos. Y usted sigue con el Club de la Diabetes. Hoy miércoles tiene actividades, ¿no?
Seguimos con el Club de la Diabetes. Reitero cada vez que tengo la oportunidad la invitación a Brinkman y a los que nos escuchan a asistir a nuestras actividades mensuales. Se publica el flyer y habitualmente todos los miércoles a las 3 de la tarde tenemos actividad física en el viejo galpón. No necesariamente tiene que ser diabético. Personas que estén motivadas, que tengan sobrepeso, que se vayan para allá, que allá está Maxi Ferraresi a la orden para esto. La parte educacional la tenemos con varios profesionales, con la licenciada Pamela Baldo,
sí.
Y conmigo, habitualmente yo soy el que me encargo de la parte médica, tenemos la enfermera que está dedicada a este tipo de cosas, y muy importante, la semana que viene, que es la última actividad del mes, por la parte educacional médica, tenemos un pequeño taller de resucitación cardiovascular, cardiopulmonar, de emergencia básica, para que aprendamos a defendernos y no sabemos en qué momento se nos va a presentar una situación de este tipo. Y sobre todo la maniobra de English en el atragantamiento, ¿no? En un ahogamiento.
Claro.
Son importantes. Somos tips que estamos dando. Ya venimos con el club desde el mes de diciembre, semana a semana con una actividad. Es fácil. La información es simplemente se acercan con la enfermera, básicamente los miércoles. Ellos están allí y ella tiene las planillas, les dan su celular, su WhatsApp y se les pasa la información y las actividades semanalmente por allí.
Perfecto.
Entonces estamos a la orden.
Doctor, un abrazo.